Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Laboral Cucha te ofrece la información deportiva del día.
Buenas tardes, información deportiva que pasa y abrimos con Osasuna porque, bueno, hay que preparar ese partido que el próximo domingo tendrá que asumir frente al Villarreal a las 2 de la tarde en el Estadio del Sadar. Indudablemente que no va a ser un partido fácil, va a ser más que todo complicado porque precisamente a los equipos que dirige Marcelino, pues se le da muy complicado Osasuna. Marcelino no pierde con Osasuna desde hace 13 años y eso que ha pasado por varios equipos, pero bueno, ahí está, estuvo en el Sevilla, Albacete, Villarreal y por supuesto que con ellos no perdió con Osasuna. Lo que sí hay que decir es que Osasuna pues hoy volvía a las sesiones de trabajo preparatorias para este encuentro que será, como decíamos, a las 2 de la tarde y los rojillos han comenzado el entrenamiento realizando ejercicios de activación en el interior del gimnasio y posteriormente han saltado al césped para realizar ejercicios de ruedas de pase, trabajo de velocidad y trabajo táctico. Han vuelto a ejercitarse junto al resto de sus compañeros Budimir Zaragoza, Brian Zaragoza, después de estar con sus compromisos con las selecciones. El otro internacional, Boyomo, está, pues, por lo visto, que se ejercite de forma individual esta tarde porque está de regreso de Camerún. Iker Benito trabajaba de forma individual debido a las molestias en el abductor derecho y el entrenamiento ha sido completado con los jugadores del filial Alex Jiménez y Dimitrios Stamakatis. Osasuna volverá a ejercitarse mañana en la sesión que tendrá lugar a puerta cerrada en el estadio del Sadar. Después, Vicente Moreno dará la rueda de prensa habitual antes de un encuentro. Si hay que decir que para este partido tenemos al árbitro José Luis Munuera Montero, 41 años, del Colegio Andaluz, y en el VAR Carlos del Cerro Grande. El Villarreal, contrario de Osasuna, viene con muchos problemas. Las ausencias de Ayoce Pérez, de Juan Foyte, Nicolás Pagé, también Eric Bailey y Alfonso Pedraza. A esto se ha sumado Pepe Goye con molestias en el muslo. Sí han contado jugadores que estaban con problemas: Gerard Moreno, Alex Baena, Logan Costa y Femenía. Entonces quiere decir esto que vamos a ver cómo terminan los entrenamientos de estos dos próximos días. También hay que contar que dentro de lo que queda por delante para este fin de semana, lo más destacado va a ser un partido de balonmano de este sábado a las 6:15 de la tarde, ni más ni menos que la Naita Suna, que recibe al Barcelona.
Ander Echevarría, socio trabajador, gestor de Laboral Cucha.
Creo que los 40 son los nuevos 30, pero si quieres que los 60 sean los nuevos 40, deberías tener un plan, paso a paso, día a día.
Planes de previsión ciclo de vida Laboral Cucha. Ahorra hoy para el mañana que buscas. Infórmate en tu oficina más cercana o en laboralcucha.com.
Olvídate de cocinar y celebra en la barrica del Hotel Sancho Ramírez. Menú día de Navidad y Año Nuevo, 67 euros. Cotillón de Nochevieja, 110 euros. Menú día de Reyes, 36 euros. Con amplios salones para reunir a toda la familia y opciones infantiles. Celebra la Navidad en la barrica del Sancho, frente a Yamaguchi, 948 27 17 12.
Deportes.
COPE Navarra.
Estar informado.
Esto es la información deportiva. Llegamos al final, pero también en COPE más Pamplona, el mundo del motor, vamos a hablar con Mikel Azcona, que fue tercero en el campeonato del mundo de TCR World Tour.
Can you fix my
Estamos ya en COPE Más Pamplona y vamos a hablar del mundo de la automoción. Mundo de la automoción que hoy nos va a llevar a dos temas principalmente. Uno de ellos va a ser pues que el Real Automóvil Club Asco Navarro celebraba la 22 edición del Encuentro Ciudadano con la Movilidad organizado por este organismo y lógicamente hoy vamos a conocer los temas tratados y su repercusión con Mario García, responsable de comunicación del Real Automóvil Club Asco Navarro. Pero también lo vamos a hacer con el piloto navarro, Mikel Navarro, Mikel Azcona, queremos decir, el que, bueno, pues ha quedado tercero en el campeonato del mundo en el TCR World Tour. Lo vamos a hacer para conocer cómo ha sido esta temporada para él. Recién finalizada y ya está descansando en su casa. Para completar, vamos con dos noticias. Una de ellas que el precio de los vehículos usados crece un 2,9% en Valencia tras la Dana y la demanda se dispara un 67%. Y la recaudación del impuesto de matriculación hasta octubre alcanza 622 millones, un 5,31 más. Y Ford anuncia 4.000 despidos en Europa, aunque el plan de ajuste no afectará a Almusafes.
Calidad y fiabilidad de automóviles Peugeot, La Llana. La Llana Peugeot, la solución a cada necesidad de su coche. Servicios de electromecánica, chapa y pintura, puestas a punto, alineación de direcciones, frenos, amortiguación, ruedas, revisiones pre-ITV. Servicio Peugeot, electromecánica y ventas. La Llana Peugeot, calle Pedro I, 1921, Iturrama. Garantía Peugeot, mecánica, chapa y pintura. La Llana Peugeot, polígono Mutilva Baja, calle J número 13.
10.412, el gordo de Navidad. Lotería de Navidad de COPE y Centro Navarro de la Audición. ¿Lo has entendido bien? Número 10.412. Compra tu décimo en Centro Navarro de la Audición. En Pamplona, calle Paulino Caballero 14. Y en Tafalla, Plaza Francisco de Navarra 4. Este año toca el 10.412, el gordo de Navidad. Centro Navarro de la Audición.
Esto es COPE Más Pamplona, seguimos adelante y hablamos, como decíamos en la presentación de nuestro programa, con Mario García, responsable de prensa, responsable de comunicación del RAC Vasco Navarro. Y bueno, es que hace poco se celebraba, la semana pasada, la 22 edición del Encuentro Ciudadano con la Movilidad y organizado por este organismo. Expertos, abogados de varias ramas han participado en esta edición y se trataron muchos temas. Se llegó a conclusiones claras sobre varios aspectos de la movilidad y en algunos casos, con los avances y decisiones políticas, quizá hasta nos vemos incluso engañados en algunos aspectos. Mario García, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad que una edición importante la que habéis tenido en este caso del Encuentro Ciudadano.
Sí, así es. Todos los años tratamos distintos temas dentro del ámbito de la movilidad y la seguridad vial. Este año nos tocaba la zona de bajas emisiones, un tema que está de plena actualidad y que además es un tema controvertido y polémico, ¿no? Y la verdad es que ha sido una ponencia muy interesante analizando precisamente, ¿no?, la cuestión de las ZBs desde distintas perspectivas, como bien decías, una de ellas la jurídica, ¿no?, que estudia realmente cómo se define, ¿no?, el ámbito de las zonas de bajas emisiones, qué es lo que se nos dice y qué es lo que no se nos dice desde Europa, y luego las afecciones y las situaciones resultantes, pues tanto en el ámbito de la propia movilidad, sector del automóvil y, bueno, las repercusiones a fin de cuentas en la ciudadanía.
En cuanto a las zonas de bajas emisiones, pues parece que, como decía, no está todo tan claro según nos cuentan los políticos, ¿no?
Sí, así es. En muchos casos, bueno, ya partiendo, ¿no?, desde ese análisis en el ámbito jurídico, pues sí que se nos describió, ¿no?, en una ponencia muy interesante de parte del abogado de López Lera, que sí nos comentaba que efectivamente Europa no hace un decreto que obligue a las ciudades a establecer una ZB y que esta tenga que ser además de una forma concreta, ¿no? Ahí lo que viene desde Europa es muchas veces el pretexto, ¿no?, la excusa que se utiliza en los ámbitos municipales, ¿no?, en el ámbito de la política municipal, que no tiene, no se tiene más remedio que imponer porque es una obligación venida desde Europa. No, no es así como tal, sino que en Europa lo que se establece es una directriz, una recomendación respondiendo a circunstancias tangibles y reales de situaciones de contaminación. Es decir, que hay margen, ¿no?, para cumplir con lo que se nos recomienda desde Europa, pues tomando medidas que no tienen por qué ser permanentes, que no tienen por qué ser en los centros concretos de las ciudades, sino atendiendo a, dando respuesta a aquellos lugares donde pueda haber unas emisiones que realmente sean perjudiciales y que sean índices altos, ¿no?, teniendo en cuenta además que no son permanentes en el tiempo, sino que pueden darse en unos momentos, unos días concretos y en otros no. Entonces ya partíamos de esa premisa que en el pretexto, ¿no?, muchas veces del ámbito político para justificarse, ¿no?, porque no siempre vemos que no, que es controvertido y que no es del agrado y que puede perjudicar a ciudadanos. No, es que viene desde Europa, ¿no? Yo no querría poner esa norma, pero me viene, pues no es así, ¿no? Es decir, hay margen de sobra y, como insisto, es una, lo que viene de Europa es una serie de recomendaciones, de orientaciones y en ningún caso es una imposición.
Bueno, pues ahí está. Lo cierto es que a nosotros nos han dicho, por ejemplo, en Pamplona, que es donde estamos, pues la zona del casco viejo, que bueno, ya tenía sus impedimentos para entrar.
Sí, así es. De hecho, bueno, viene sabido, ¿no? Ha salido en prensa que el Real Automóvil Club Vasco Navarro va a llevar a tribunales algunas de las zonas de bajas emisiones. Ya está en ello en el caso de Bilbao y parece también, ¿no?, con toda posibilidad que en cuanto salga la ordenanza, el caso de San Sebastián, también va a salir, bueno, viendo un poco también los antecedentes del caso de Madrid, ¿no? Se definía la sostenibilidad, ¿no?, dentro de esa definición que justifica la implantación de la ZBE, una movilidad sostenible, y la sostenibilidad, bueno, venía definida también por tres aspectos dentro de ese análisis, que uno sea, pues bueno, que facilite la vida a la ciudadanía, que no le perjudique, que contribuya al crecimiento económico, y la tercera premisa sería efectivamente crear medidas que sean respetuosas o favorables a la preservación del medio ambiente. Con las dos primeras es con lo que, bueno, parece que cayó esa sentencia de Madrid, porque a mucha gente le excluía, no hacía fácil la vida a los ciudadanos, y también lo mismo, ¿no?, al excluir de circulación a muchas personas, pues excluía en cierta medida la vida comercial, por lo tanto no favorecía esa expansión económica, ¿no? Y parece ser que, bueno, en la medida que se plantea los casos de Bilbao, de San Sebastián, pues sí que va a suponer un cambio a la movilidad que se ha dado hasta ahora, con unas circunstancias restrictivas para unas personas. Insistimos, coincide también que suelen ser las personas con menor capacidad económica, a quien se le excluye, quien no puede cambiar de coche, quien tiene un coche o un vehículo más antiguo, se le deja fuera, pero no se proponen alternativas, ¿no?, para facilitarle las carencias que pueda haber, y eso es en el ámbito en el que el RAC está, bueno, en contra sobre todo, ¿no? Caso de Pamplona, pues bueno, lo que sí que vemos es que prácticamente lo que se adecua es el casco histórico, que como en otras muchas ciudades ya viene de una trayectoria de prácticamente una peatonalización, una circulación muy limitada a ciertas horas. Entonces vemos que dentro del ámbito de imponer una ZBE o de ponerla, pues sería menos lesivo, ¿no? Entonces lo que decimos, hay margen. Una de las premisas o de las conclusiones del propio Real Automóvil Club Vasco Navarro es que, bueno, para cumplir con una ZBE se puede partir de adecuar ese área ya prácticamente restringido, como son los cascos históricos, a ZBE, y estudiar dónde realmente hay emisiones, no fuera, en otros ámbitos, extrarradios, zonas periféricas, donde realmente se monitorice dónde hay niveles más altos de emisiones o no, y se creen circunstancias para que se puedan poner en marcha cuando haya realmente unas circunstancias de baja calidad del aire, y no extenderlo de una manera permanente.
Sí, otro de los aspectos importantes es cómo estamos viendo que todo el mundo dice, bueno, hay que meter los coches eléctricos. La electrificación está costando mucho entrar, y quizá por los precios y otros problemas, porque no está pues muy bien definido qué va a pasar, ni tampoco puntos de recarga. La electrificación y los parking, ¿es otro de los temas que habéis abordado?
Sí, así es, ¿no? Y realmente, bueno, desde el enfoque de los parkings veíamos, y se nos comentaba, ¿no?, además en las ponencias, que gran parte de esos parkings de rotación, parkings subterráneos, están construidos en la época del desarrollismo, años 60, 70, incluso 80, para una serie de coches determinados, ¿no?, en dimensiones, en peso, y bueno, también teniendo en cuenta que eran de combustión. ¿Qué es lo que surge ahora con la realidad del vehículo electrificado? Bueno, tienen más peso. Tienen ya no solo el electrificado, sino el conjunto de vehículos, tienen más dimensiones que los vehículos de hace unas décadas, Y en el caso de la seguridad, pues bueno, en caso de una un hipotético incendio de un vehículo eléctrico, pues el modo de proceder respecto al de combustión es completamente distinto, porque no se puede apagar ese fuego con extintores o con el sistema de agua tradicional de bomberos, ¿no? Entonces exige unos nuevos protocolos y la adecuación de unas infraestructuras que hoy por hoy pues no están adecuadas, ¿no? No es estar en contra del vehículo eléctrico, ¿no? De hecho, supone una realidad y una nueva alternativa. Pero lo que sí que vemos es que, bueno, que no va acompasado su llegada pues con otra serie de medidas, ¿no? Tanto como esa generalización de la obtención de energía, del posterior reciclaje, de una red de carga. Bueno, tiene que ir acompasado, pero vemos que queda todavía, ¿no? Mucho para hacer para esos postes y la circunstancia eso, ¿no? Los grandes de autonomía, proceso de carga y, por supuesto, el coste, ¿no? Es algo relativamente nuevo, entre comillas, esa electrificación, y vemos que ese coste todavía es alto. Entendemos que con los años se democratizará y, desde luego, sea eléctrico, híbrido o de combustión, que no tiene por qué desaparecer el objetivo compartido, ¿no? Sea de un enfoque u otro, sí que va a ser que esas emisiones se reduzcan, prácticamente desaparezcan, insisto, ¿eh? Aunque puedan ser incluso vehículos de combustión, para que el vehículo sea cero emisiones, pero en toda su vida, es decir, desde la fabricación, uso y posterior reciclaje. Pero, insisto, puede ser que por la evolución tecnológica también sean nuevas generaciones de vehículos de combustión las que puedan cumplir con esas premisas. Uh-huh. Y, por supuesto, bueno, ese coche eléctrico, que quizás en esa símil, ¿no?, de que tiene cada vez más parecido con los electrodomésticos, ¿no?, por ejemplo, con la electrónica, pues pueda ir democratizándose en precio y también avanzando en tecnología, ¿no? Como sucede con la informática, pues bueno, cada vez más accesibles y con más capacidad. Pues esperemos que sigan ese paso, que sea más accesible a los usuarios y que también tengan pues cuestiones mejores como una carga más rápida y una autonomía mayor.
Está claro que todo esto de los eléctricos nos ha llevado a la incertidumbre de saber qué comprar. La antigüedad de los coches ha subido y está ya en más de 14 años, pero todo esto lo que no ha frenado es la subida de los precios, que ha sido total.
Sí, ha subido los precios de forma muy significativa, pero en el conjunto de todos los vehículos, no solo el electrificado, el hibridado, sino el vehículo de combustión tradicional, tanto el nuevo que se vende a día de hoy como el vehículo de segunda mano ha subido. Hay una gran subida de vehículos. Estamos viendo que marcas generalistas y vehículos utilitarios medios pues están llegando a precios o a baremos de precios que antes pues están destinados al segmento premium, ¿no? Y bueno, el premium también ha subido de manera muy significativa. ¿Qué es lo que hace esto? Que, sumado a la incertidumbre del comprar algo que no se pueda utilizar, o una tecnología que pueda ser rápidamente obsoleta o que pueda desecharse en un momento dado, pues hay un miedo real del usuario de no saber qué comprar o hacer una gran inversión para un vehículo que en pocos años no pueda utilizar. ¿Con ello qué se hace? Alargar la vida del viejo vehículo o buscar vehículos con muchos más años de media y un coste, por lo tanto, mucho menor, pero que nos pueda hacer el servicio, teniendo en cuenta además que ya un coche de 20 años, 25 incluso, pues gran parte de ellos tienen elementos de confort como ese aire acondicionado, dirección asistida, levalunas, que años atrás no lo tenían y sí que había un salto cualitativo, ¿no?, en cuanto a confort y seguridad.
Está claro. Luego está el tema de los combustibles, que parece que también nos quieren subir.
Sí, así es. Y bueno, realmente ya de por sí gran parte de ese precio final que pagamos, yo me atrevería a decir la mitad, ¿no? Incluso mitad, 50% aproximado, ya son impuestos y tasas. Si se sube más, bueno, ¿en qué repercute al final? Pues en el conjunto de la economía. Hemos visto que cuando subió el precio del barril de Brent y se repercutió en el precio final del combustible, lo que repercutió es al final un encarecimiento generalizado de todo, ¿no? Del coste de transportes, de la cesta de la compra. Entonces, querer subir el precio de los combustibles, en este caso mediante tasas, pues lo que va a hacer es que quien pueda, ¿no? Porque en algunos casos va a asfixiar a las circunstancias económicas de quien no pueda, porque ya tenga pactado anteriormente precios, pero si no, va a repercutir en el precio final de los bienes y los servicios, con un encarecimiento nuevo de todo, al fin de cuentas, ¿no?
Bueno, pues cada vez está más complicado esto de comprarse un coche. Y, sin embargo, pues ahí vemos también cómo hay fábricas que van a cerrar, como Volkswagen en Alemania. Aquí parece que no.
Sí, y ojalá sea así, ¿no? Ya vemos el peso que tiene, por ejemplo, Volkswagen en Navarra, en Landaben, en que repercute al final, ¿no? Y bien con el empleo directo y con el indirecto, en la riqueza de la comunidad y en el bienestar, ¿no?, de la sociedad. Vemos también casos cercanos, como puede ser Mercedes-Benz en Vitoria y toda la industria de proveedores, ¿no? Hablo de factorías como Michelin, en Lasarte, en Guipúzcoa, en Vitoria o Bristol en Vizcaya. O sea, lo que tenemos una gran industria, es el 25% del PIB aproximado, tanto en Navarra como en el País Vasco. Y desde luego, lo que suceda para bien o para mal, pues al final acaba repercutiendo en el ciudadano. Insisto en que toda esta incertidumbre en torno al automóvil no es una cuestión únicamente, focalizada en el ámbito de Navarra o del País Vasco, ni incluso en el ámbito estatal, ¿no? Vemos que hay una circunstancia muy compleja, incluso en el entorno de Europa. Estamos viendo que, bueno, con ese anuncio de Volkswagen Navarra, de Volkswagen, perdón, no Navarra, sino Volkswagen Alemania, con ese anuncio del posible cierre de 3 factorías, y vemos también, hemos visto recientemente el anuncio de Ford Europa, del anuncio de un recorte de empleo, ¿no? He entendido unos 4.000 puestos de trabajo en el ámbito de Europa en factorías. Entonces, bueno, es una cuestión peligrosa la que viene, que esperemos que se sepa afrontar para dar solución antes de que entre realmente en una verdadera recesión toda la industria del automóvil, porque es posible que repercuta, ¿no?, que arrastre a otros sectores.
Bueno, como decimos, pues ahí estaba esta edición del Encuentro Ciudadano con la movilidad que organizabais. No sé si había algún otro tema que nos dejamos.
Bueno, sí que era curioso en el ámbito de las zonas de bajas emisiones, cuando, bueno, se anunciaba, ¿no?, en este caso como elemento que pueda animar a la compra del vehículo nuevo, lo que estamos viendo es que no se estaba haciendo en sentido estricto o no estaba rejuveneciendo el parque, porque ese vehículo que no puede acceder a las zonas de bajas emisiones, a las ZB, lo que estamos viendo es que se desplazaba en un segundo uso de los propios, quien ha sido su propietario hasta ahora, o de segundos propietarios, pero a áreas periféricas e incluso a zonas rurales. Es decir, si realmente se plantea como un problema esos automóviles más antiguos por su capacidad de contaminación, no se está contribuyendo a que desaparezca ese automóvil, sino que está trasladándose a otras zonas, ¿no? Entonces, una de las reflexiones que se decía es, ¿importa realmente las emisiones de ese vehículo o las emisiones en una zona? Porque ese automóvil, si realmente contamina, no desaparece su capacidad, ¿no?, de contaminación el desplazarse de una zona a otra. Vemos que lo que parece es que está desplazando los vehículos de una zona a otra y discriminando en este caso entre zonas favorecidas, más solventes y con esos vehículos, y zonas menos solventes o zonas que en las cuales parece no resultar tan importante lo que pueda emitir o no ese en contaminación ese automóvil.
Está claro. Tema de seguros no tocaste, ¿no?
Bueno, el sector asegurador, pues también ha habido bastante incertidumbre, sobre todo al principio con el vehículo eléctrico, primero por las circunstancias que pueda dar, ¿no? El vehículo de combustión ya conocemos que puede presentar una serie de averías que requieran de la asistencia, incluso en caso de colisiones, pues ya está muy experimentada, sabe muy bien los costes de reparación, pero en el caso de vehículos pues eléctricos, por ejemplo, es relativamente nuevo, ¿no? Y lo que sí que se veía y sí que fue en un momento dado muy controvertido es esa asistencia que se presta a un vehículo que quede en un momento inmovilizado en la vía, cómo se da o cómo se debe dar en el caso de un vehículo eléctrico, ¿no? Hay muchos servicios de asistencia y ya dijeron, bueno, ¿tenemos realmente preparado nuestra infraestructura, nuestro servicio para esos vehículos? Y eso, por esa capacidad de carga, ¿no? Insistiendo, son vehículos más pesados, tienen otra tecnología, y luego también en ese ámbito de la seguridad, de en un supuesto de que ese impedimento para circular pues pueda derivar por el motivo X en un autoincendio, una inflamación, ¿cómo proceder, ¿no?, en esos servicios de asistencia? Pues bueno, todavía es algo que está llegando, que está poniéndose y que sí que es verdad que hay compañías aseguradoras que ya incluso ofrecen o tienen un producto especificado, ¿no?, para el vehículo eléctrico con circunstancias que lo hagan verdaderamente atractivos, ¿no? Pero insisto, aunque ya lleva unos años el vehículo eléctrico, es algo que está llegando y en la medida que vaya cumpliendo años esa electrificación de esos vehículos, iremos viendo cuáles son las particularidades y las diferencias entre un vehículo de combustión tradicional o incluso entre vehículos parcialmente electrificados, ¿no?, como son los hibridados.
Bueno, pues muy bien. Mira, queríamos hablar del invierno, pero hoy la verdad que tenemos poco tiempo y sabes lo que vamos a hacer. Vamos a dejarlo para el próximo programa, porque luego ya llegarán los puentes y diciembre y esas indicaciones que tenemos que dar siempre para extremar las medidas de precaución ante la climatología adversa, si te parece.
Pues como siempre será un placer.
Muy bien, don Mario García, responsable de comunicación del Real Automóvil Club Vasco Navarro. Un saludo y muy buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
Luego.
Si firmaste una subrogación, una novación o una ampliación de tu hipoteca y pagaste tú todos los gastos de registro, gestoría, notaría y tasación, en Bufete Iribarren Abogados te ayudamos a recuperarlos. Más de 2.000 euros pagados de más que hasta el 6 de enero de 2025 puedes recuperar. En Bufete Iribarren Abogados estudiamos tu caso y te ayudaremos. Primera consulta gratuita en Pamplona y Tudela, Bufete Iribarren Abogados. Infórmate en www.bufeteiribarren.es y en el 948 27 50 63.
¡Familia! ¡Ya traigo el coche nuevo!
¡Bien! Muy bonito, pero ¿qué has hecho con el que teníamos? Lo he entregado en el concesionario.
Manolo, te dije que antes fueses a Safety Car a tasarlo. En Safety Car te lo tasan al minuto, te dan la máxima valoración y son el establecimiento multimarca referente en Navarra. De verdad, no sé cómo me casé contigo.
Safety Car, venta de automóviles seminuevos y ahora también le compramos el suyo. Pago inmediato, 948-354702, Nuevo Artica, Pamplona.
Las pipas de Navarra se llaman Displas.
Displas.
Se llaman Displas.
Se llaman Displas.
Pruébalas, te sorprenderás. Y si ya lo has hecho, disfrútalas. Nueva imagen de la mano de Cucuzumusu. Dos empresas muy navarras.
¿Qué te parece?
¿Qué me ha dicho? No sé si le he entendido. Le respondo, ¿sí?
La pérdida auditiva puede aislarte y nublar tu cerebro. Cuenta con Centro Navarro de la Audición para evaluar tu audición, responder a tus dudas y ofrecerte una atención personalizada y adaptada a tus necesidades auditivas. Visítanos en Pamplona y Tafalla.
Seguimos en Cope Más Pamplona hablando del mundo de la automoción y también decíamos en la presentación que hoy queremos hablar con uno de nuestros grandes pilotos, gran piloto navarro y único que está sumando pues premio tras premio, dos campeonatos de Europa en el 18 y el 21, un campeonato del mundo en el 22, dos de 24 horas en el 22 y el 23 y bueno, pues ahora otra vez en el campeonato del mundo tercero. Don Mikel Azcona, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, me imagino que satisfecho o a medias.
Sí, muy contento, ya de vuelta por España, por casa, después del último fin de semana en Macao. Y bueno, veníamos quintos en la general para la última prueba y conseguimos terminar el fin de semana logrando el tercer puesto en el Campeonato del Mundo. Aunque objetivo era como equipo ganar con Norby, que es mi compañero, iba liderando el campeonato y bueno, tanto yo como Girolami, que somos los compañeros, hemos trabajado para él y era el objetivo. Independientemente, mi tercer puesto no estaba encima de la mesa, pero bueno, se agradece a pesar de también estar trabajando para tu compañero, pues la verdad que siempre sienta bien, ¿no? Poder venirte para casa con un tercer puesto en el Campeonato del Mundo.
Y además que trabajando para vuestro compañero se ha quedado campeón.
Sí, así es, objetivo cumplido, este era la prioridad de Hyundai Motorsport, por lo tanto estamos todos muy satisfechos, campeón del mundo y objetivo cumplido, ¿no? No podía ser mejor fin de semana.
Uh-huh. Mikel, esto pasaba pues hace pocos días, pero se puede decir que allá está el mes de abril cuando comenzaba el campeonato, el TCR World Tour, que lógicamente me parece el segundo año, creo que se celebra esta modalidad.
Sí, correcto, es segundo año como FIA World Tour y empezamos en abril en Italia, fin de semana muy bueno en el que ya empezábamos liderando. Y segunda carrera en Marruecos es donde tengo mi primer tropiezo, en el que en carrera tuve un pinchazo y me obliga a retirarme. Y es a partir de ahí en la que ya empiezo a perder una cantidad de puntos pues que me afecta demasiado al campeonato. Después Estados Unidos también voy liderando la carrera y se me rompe la barra estabilizadora, haciéndome perder una cantidad de puntos importante y bueno, pues ha sido un año complicado en el sentido de averías técnicas o mecánicas pues que me han impedido estar luchando por el título y a partir de mitad de temporada hemos tenido que dar nuestros esfuerzos a Norby, a mi compañero y pues bueno, también muy feliz de poder ayudarle a él y como te he dicho, objetivo cumplido, ¿no? Primeros y terceros en el Campeonato del Mundo, por lo tanto, Hyundai y el equipo muy contento.
Quizá en ese campeonato el plato fuerte o quizá, digamos, los esfuerzos se centran más en el último mes, porque habéis tenido tres pruebas en el mes de noviembre.
Hemos tenido, no sé si tendrás el calendario actualizado, pero Australia se canceló por motivos logísticos. Y en el último mes hemos corrido en China. China y Macao han sido las dos últimas carreras, una por mes. Y bueno, hemos tenido tiempo de volver a Europa, poder preparar y volver otra vez a Asia. Aunque también es bastante paliza el tema de los viajes de cara a Asia y demás, pero bueno, tranquilo.
Bueno, tan acostumbrado como estás a eso, a conseguir campeonatos, ser tercero, ¿haces alguna valoración especial o simplemente ha llegado así y ya está?
No, feliz de poder estar otra vez luchando por el título en el Mundial. Es mi sexto año ya en el Campeonato del Mundo y cada año pues estamos luchando por el título. Eso significa que estamos haciendo las cosas bien. Y Hyundai pues también llevamos 3 años ganando el campeonato de pilotos, 22, 23, 24, por lo tanto no puede ir mejor, ¿no? La verdad es que muy contento como piloto y como equipo, así que positivo balance.
¿Del coche qué nos dices?
El coche pues una maravilla, el coche es una maravilla, es una unidad muy buena, es campeona del mundo los últimos 3 años, por lo tanto es el mejor coche del mundo.
Bueno, y ahí está, porque además, fíjate, Hyundai es una marca que a nivel de calle se está vendiendo también mucho, ¿eh?
Sí, exactamente, es una marca potente, Corea sobre todo, Asia y el mercado europeo también está creciendo mucho.
Quizá estos campeonatos ayudan quizá a las marcas también.
Sí, obviamente. Las marcas tienen un interés de poder estar luchando por títulos mundiales de cara a su venta al público luego. Tiene una repercusión, obviamente.
Bien, ahora hay que descansar y preparar lo que ha de ser la próxima campaña.
Eso es. Ahora un poquito de descanso. Llevamos una temporada bastante ajetreada y nada, un poquito empezaremos ya la pretemporada de cara a la próxima temporada y con ganas ya.
Sí, otros años solías tener otro tipo de campeonatos que también corrías a la par. ¿Este año solo te has quedado con el Mundial?
Mundial y 24 horas de Nürburgring también hemos corrido y son los únicos dos proyectos que competido aparte del Rookie Test en Fórmula E. Y, así que llevo haciendo lo mismo.
Sí, en las 24 horas, ¿cómo has quedado?
Quedamos segundos este año y bueno, fue una carrera diferente, son 24 horas, pero duraron 8 horas por cancelación de la carrera por temas meteorológicos.
Bueno, pues la verdad es que en el 22 y 23 fuiste primero y ahora segundo, pues vamos, ¿qué se puede pedir más, no?
Sí, muy contento.
¿Vas a continuar la temporada que viene con el mismo equipo, con todo igual?
Bueno, todavía no puedo confirmar nada sobre esto, pero en las próximas semanas seguramente que esté confirmado ya.
¿Cómo vives el invierno?
Frío, con mucho frío. No, pues bueno, pues descansar un poco. Ahora vienen las Navidades, estar en familia y desconectar un poco también de toda la temporada de carreras y también preparar, ¿no? Al final siempre sigues la preparación de cara a la próxima temporada, estar en mejores condiciones y básicamente eso.
¿Y entrenas también durante este invierno o no?
Sí, por supuesto, claro. Hay que entrenar.
¿Qué lo haces? ¿En el circuito de los arcos?
No, bueno, claro. Me preparo yo con mi simulador y luego pues, con el equipo, depende de la estrategia que tenga el equipo, vamos a un circuito u otro, pero normalmente vamos a los circuitos del calendario.
Muy bien, pues no sé si quieres decir algo a nuestros oyentes por este éxito que has vuelto a tener esta temporada en el TCR World Tour.
Pues nada, que muchas gracias a todos por el apoyo y por seguir ahí apoyando las carreras.
Muy bien, Domingo Lazcona, que disfrutes de este nuevo triunfo que has tenido en esta temporada en 2024 y seguiremos en contacto. Un saludo, mucha suerte.
Muy bien, pues muchas gracias, un saludo.
Pues llegamos al final de nuestro programa y nos queda únicamente recordar a todos mucha prudencia a la hora de conducir, puesto que estamos en una época en la que podemos encontrarnos con problemas en nuestras carreteras, frío y demás. Hay que preparar el coche para el invierno de manera profunda para no tener problemas. Por nuestra parte, nada más. Sigues con todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz. Un saludo, muy buenas tardes.